COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las 8, las 9 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, te lo hemos contado nada más encender esta linterna. Nueva víctima mortal tras el accidente ferroviario en Adamuz. Son ya 46 tras la muerte de Patricia, una mujer que estaba ingresada en la UCI. Tenía 42 años, era de La Palma del Condado, de Huelva, y volvía en el tren Alvia tras haber hecho unas oposiciones en Madrid. Ahora son 16 los hospitalizados, dos de ellos siguen en la unidad de cuidados intensivos. Segunda clave, mueren dos operarios tras ser arrollados por una grúa cuando estaban haciendo labores de mantenimiento en la autovía A8 a la altura de Guitiriz, en Lugo. Otras dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad. El conductor de la grúa ha dado negativo en alcohol y drogas. Tercera clave, el gobierno catalán reduce las restricciones de movilidad por la peste porcina, salvo en Collserola, en Barcelona. En 73 municipios se levanta la prohibición que había en actividades deportivas, educativas y de ocio organizadas en grupo, aunque eso sí, se mantienen limitaciones para granjas y movimientos de animales. En cambio, en Collserola se restringe el acceso de noche a una zona del parque natural. Y cuarta clave, la Audiencia Provincial de Burgos confirma el desahucio de las exmonjas de Blorado tras rechazar su recurso de apelación. La justicia concluye que la propiedad del convento pertenece a la institución y no a las personas que lo habitan. De esta manera, deberán abandonar el monasterio burgalés antes del 10 de febrero.
Te pido que en los próximos minutos nos acompañes a una experiencia absolutamente brutal. Paloma Serrano, Miguel Ángel Alfonsel en la técnica y yo hemos visitado el Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Prostitución, CEIMPRO, en Leganés, Madrid. Hemos estado con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAM. Y hemos recorrido el polígono Marconi. Mira, hemos visto bajo la lluvia, el frío, a mujeres prostituyéndose, a los puteros explotando a estas esclavas y a los mafiosos vigilando. Mira, y la sensación ha sido terrible, pero a la vez con cierta esperanza. Porque el mensaje final es que hay gente que les ayuda y que se puede salir de este infierno de esclavitud del siglo XXI. Vente con nosotros, hemos recorrido en su furgoneta el mismísimo infierno de la prostitución. No existe un censo oficial de todas las personas que ejercen la prostitución, aunque en 2024 fueron identificadas unas 8.000. Ojo, el dato es más que aproximado porque seguro que son más. La cifra era el resultado de las más de 1.700 inspecciones realizadas por las fuerzas de seguridad en clubes, locales, prostíbulos, imagínate, piso a piso. Hace unos días, la policía liberaba a 15 víctimas de explotación sexual en Palma de Mallorca, la mayoría de origen asiático. En muchos de los casos, a la vulnerabilidad de estas mujeres, la mayoría extranjeras, pero con un importante porcentaje de españolas. Se suma el maltrato, la falta de redes de apoyo, de documentación, el anonimato total, la falta de recursos, una situación que les empuja a ejercer la prostitución siquiera para seguir vivas. Las víctimas son el objetivo del Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Prostitución, CEIMPRO, de la Comunidad de Madrid, que se puso en marcha en primavera del año pasado. Vamos a acompañar a la unidad móvil de CEIMPRO, una furgoneta que se acerca a los lugares en los que estas mujeres ejercen la prostitución dentro de Madrid y que interviene en situaciones de emergencia. Nuestro primer destino es el municipio madrileño de Leganés, donde tiene su sede el CEIMPRO. María José Martín es la coordinadora del centro y Rocío Mora, la coordinadora general de APRAM, viejas amigas. La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Es APRAM quien gestiona esta casa. La actividad de APRAM la conocemos, por suerte, en La Linterna, gracias a reportajes anteriores que hemos emitido aquí. María José, ¿en qué ha cambiado la forma de apoyar, ayudar a estas mujeres en situación de prostitución? Si es que ha cambiado. Buenas noches.
Hola, buenas noches. No ha cambiado. Desde hace muchísimos años la metodología que ha utilizado APRAM es la que hemos adquirido en CEIMPRO y estamos ayudando a las mujeres dándole una atención integral y una alternativa real a la situación que están viviendo en este momento.
¿Qué es una atención integral?
Pues la atención integral es una atención en todos los niveles posibles para ofrecerle pues una alternativa, como decía anteriormente, real a la situación que están viviendo. Una atención social, psicológica, laboral, jurídica, en caso de que lo necesite. Más o menos es esto lo que nosotras les podemos ofrecer desde CEIMPRO.
¿Cuántas sois? ¿Quiénes trabajáis aquí?
Pues somos actualmente 16 trabajadoras. Están dos trabajadoras sociales en el centro, cuatro trabajadoras sociales en la unidad móvil, dos juristas, dos mediadoras interculturales y sanitaria, dos técnicas de empleo, una administrativa, dos psicólogas y la figura de la coordinación, que en este caso ostento yo.
Viendo un poco el mapa de la Comunidad de Madrid y vuestros destinos, uh-huh. Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Parla, Arganda del Rey, Rivas, Vacia Madrid, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, la propia capital, el trabajo es infinito.
Por desgracia, sí. Es infinito. Intentamos llegar a todos los lugares que podemos de toda la Comunidad de Madrid, a cada rinconcito donde sospechamos o averiguamos previamente con un trabajo previo de dónde puede haber una mujer que esté sufriendo esta situación y que esté prostituida, e intentamos acercarle lo máximo posible el recurso para que puedan tener una alternativa y una vida real.
¿Tenéis cifras en este año casi de labor? ¿Tenéis cifras?
Sí, de atenciones se han realizado 4.100 atenciones aproximadamente, un total de unas 1.200 mujeres aproximadamente.
No sé si la palabra es adecuada y discúlpame, pero ¿con qué éxito? ¿Con cuántas habéis sacado adelante?
Pues in situ, que es con la furgoneta, se han realizado muchísimos más expedientes, digámoslo así, en torno a unos 300 expedientes. Que llegan al centro, llegan muchas menos porque la situación es muy compleja para ellas, es muy difícil. Y bueno, también llevamos poco tiempo atendiendo aquí, pero un total de unas 33 mujeres se han acercado al centro. Tenemos un itinerario individualizado de inserción con cada una de ellas y podemos decir que, bueno, que hemos obtenido dos inserciones laborales que pueden parecer pequeñas, pero para nosotras
cada una es un mundo.
Eso es. Exacto.
Cada una es un mundo.
Sí.
Rocío, se estima que en Madrid hay 20.500 mujeres en esta situación. Se estima, seguro que son más. Detrás de cada nombre hay una historia, lo que complica hablar en términos generales, pero ¿cuál sería el perfil? ¿Cuál sería, en teoría, el pasaporte?
Bueno, yo creo que no hay perfil, Ángel. O sea, yo creo que de toda la vida hemos puesto encima de la mesa que ser mujer ya es un aspecto a tener en cuenta. Lo que existen son factores de vulnerabilidad, factores que nos van a indicar lo que podemos ser fichadas, por así decirlo, o captadas por una red criminal. Y esos factores, desde luego, es un estado de vulnerabilidad, es tener una edad que no supere los 20 años para poder aguantar 24 horas los 365 días y, sobre todo, cuanto más joven, mayor posibilidad de poderte educar para ser una esclava sexual, para ser una persona prostituida.
La palabra es esclava.
Bueno, es esclava porque yo creo que se entiende muchísimo más. Estamos hablando de mujeres que no tienen movilidad, de mujeres que no tienen identidad, de mujeres casi niñas que no saben ni en qué ciudad están ni en qué distrito están, y sobre todo yo creo que viven con miedo, y eso es la esclavitud, cuando tú no puedes comer adecuadamente, cuando tú no te puedes mover o puedes acceder a ningún derecho fundamental, ni siquiera a comunicarte libremente con las personas que a diario podemos estar en contacto contigo. Eso significa algo.
Claro. Me comentabas, Rocío, fuera de micrófono, que no tienen ni identidad. ¿Cómo es eso?
Sí, porque cuando hablamos de que no tienen pasaporte, estamos siempre distinguiendo a las mujeres que vienen de Latinoamérica, que es las que estamos ahora mismo atendiendo en su mayoría, de Venezuela, de Colombia. Pero claro, a mí me preocupa muchísimo la cantidad de personas que en este momento están siendo objeto también de nuestra atención y son mujeres españolas. Y yo creo que es que, claro, es mucho más fácil captar a una niña española a través de redes sociales que traer a una niña de Colombia o de Venezuela cuando vas a pasar fronteras, aunque no son tantas como a personas de otras nacionalidades. Pero claro, estamos viendo que España hay muchas cosas que las está haciendo bien y yo creo que todo lo que tiene que ver con romper la esclavitud y que no seamos un país de destino y de tránsito de mujeres que van a ser esclavizadas o prostituidas en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales y en pisos particulares, creo que ahí ya llevamos muchos años, y tú lo has visto, de muchísimo trabajo coordinado. Y no estamos solas, las ONGs especializadas no estamos solas. Este servicio, que es una apuesta de la Comunidad de Madrid, yo creo que está incluyendo muchísimas realidades, porque ya hay un antes y una realidad que todas estamos poniendo encima de la mesa y que dentro de la administración se ha entendido, y por esto este centro abierto en Leganés. María José te decía muy bien, ¿por qué Leganés? Bueno, pues ¿por qué Leganés? Porque si nos centramos siempre en las zonas céntricas y seguimos pensando que las personas prostituidas están en aquellos lugares céntricos de la ciudad, pues evidentemente hay alguien que está detrás, que está explotando a estas mujeres, que va a quitar a esas mujeres de esos lugares y las va a llevar a otros sitios. Por tanto, nosotros vamos a ir a aquellos lugares que sabemos que existen mujeres que están siendo prostituidas, que es más difícil el acceso, pero que nosotros, con este equipazo que tenemos y con esta metodología de trabajo, tenemos una responsabilidad muy clara, y es que ninguna mujer esté desatendida. Y por eso estamos yendo a esos lugares que muchas otras entidades no pueden, porque no tienen una unidad móvil y porque no tienen este equipo.
Hablamos de las víctimas, que son ellas. Uh-huh. Hablamos de los explotadores, los esclavistas, pero un amigo común policía, sí, Pepe, me corrigió una vez.
Porque son puteros, yo también te corrijo. Totalmente. Son puteros.
Cuando se hablaba de clientes, claro, qué error, no son clientes. Clientes soy yo si voy ahí al
Corte Inglés, porque estás haciendo algo.
Estos son puteros.
Claro.
Que, conociendo a estas mujeres, conociendo lo esclavas que son, conociendo su sufrimiento, os pregunto a las dos, ¿qué puede pasar por la cabeza de un putero de estos para machacar a una niña? Porque en el fondo son niñas.
Bueno, yo creo que hay violencia, machismo.
Absolutamente.
Desigualdad, quieren seguir teniendo ese poder que a lo mejor no tienen dentro de su entorno más cercano familiar o en su entorno laboral. Y bueno, nosotros sí que nos hemos acercado muchas veces y hemos podido actuar con ellos o interactuar con ellos, y desde luego lo que sí que te puedo decir, o es mi experiencia, no, pues desde luego no veía a personas que quisieran saber o que trataban a un ser humano como hay que tratarle, ¿no? O sea, a mí me da igual lo que esta señora esté pasando, no me cuentes rollos, que yo vengo aquí, estoy pagando y estoy, sí, estoy, y además, oye, es que hay que darme las gracias porque estoy, oye, es que las estoy ayudando a pagar,
sí,
esa deuda, ¿no? Entonces, yo sí que creo que la sociedad tiene que cambiar y que nosotros también tenemos que hacer que la sociedad sea proactiva en esta que es nuestra lucha y que tiene que ser la lucha de todos, ¿no?
¿Hay alguna diferencia entre, a ver cómo lo digo, entre la prostitución de lujo y estas mujeres a las que veis aquí en los polígonos industriales, en estos pisos de explotación absoluta? Lo digo por los puteros.
Bueno, en la cartera del putero es lo que cambia desde mi punto de vista. Son mujeres prostituidas igualmente. Da igual que cobren más, que cobren menos, que estén con un cliente mejor o con un cliente peor.
O que vivan en un pisazo o que él sea un poderoso.
Efectivamente. Al final las están tratando de la misma manera, como una mercancía, que no lo es. Es una mujer que tiene muchísimos problemas detrás para poder estar en esa situación, o sea, para tener que estar en esa situación. Da igual el dinero, da igual la cartera, al final ambos son puteros.
Por intentar ver, no puedo decir nada positivo en todo esto, pero pienso en esas dos mujeres que ya tienen un curro fuera y que ya están reinsertadas en la sociedad y que seguro que van a tirar para adelante por todo lo que han sufrido.
Esperemos.
Una vez que esa mujer entra por esta puerta, se sube a la furgoneta y entra por esta puerta, ¿qué se hace?
Pues lo primero, tiene una primera acogida, la atiende una trabajadora social con la cual intentamos elaborar un itinerario individualizado de inserción, siempre poniendo en el centro a la mujer, cuáles son sus preferencias, qué es lo que quiere y cuáles son sus necesidades, que a veces son tan básicas, como decía Rocío antes, que como no tienen ni siquiera identidad, a lo mejor simplemente hay que empezar por el área jurídica para intentar que su situación administrativa se regularice, para intentar que pueda tener un empadronamiento, intentar que pueda tener acceso a los recursos públicos a los que tiene derecho cualquier ciudadano de la Comunidad de Madrid en este caso, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar viendo las posibilidades que tiene la mujer en el área laboral, siempre que además últimamente nos llama mucho la atención, precisan atención psicológica. Y es fundamental el apoyo que les dan las psicólogas porque ayudan a trabajar todo el trauma que les ha supuesto estar en esta situación que han vivido anteriormente, y elaboramos el itinerario sobre todo de empleo en el caso de que en estos dos casos, por ejemplo, que sí que era posible, pues tienen sesiones con los técnicos de empleo, se elabora el currículum, se les acompaña muchas veces, se hacen pruebas de entrevistas y hasta que consigue la mujer
es todo un
tener
proceso.
Un empleo. Sí, largo, y ellas lo saben, que es lo más importante, y a veces tenemos zigzag, o sea, suben, luego tienen bajadas, luego tienen subidas, pero lo importante es que estamos ahí para acompañarlas en lo que necesiten.
Ya está aparcada la furgoneta ahí en la puerta, nos vamos a subir en ella enseguida, pero sí. Rocío, ¿tienen miedo? ¿Ellas?
Yo creo que el miedo no te deja funcionar y es lo que las mafias hacen con estas mujeres, ¿no? O sea, nadie te va a escuchar, todo te va a costar. Nosotros tenemos amigos en todos los lugares. Y vuelvo a repetir, o sea, la movilidad que tienen todas las hace que no tengan ningún tipo de conexión con nadie. Y yo creo que es importante también contar que es el primer paso, o sea, la primera información que se da en la unidad móvil es el primer paso a tener algo de libertad y de autonomía. Y de que seas acompañada a un lugar donde se te va a escuchar, donde no se te va a cuestionar.
Donde vas a ser una mujer.
Y donde vas a ser una persona.
Digna.
¿No? No vas a ser una esclava. Totalmente. Y no vas a reportar dinero, que es para lo único que te han dicho que vales. Porque también hay que contar, hablábamos del trauma, pero el trauma no solo se vive cuando estás siendo esclava sexual, el trauma también se ha vivido cuando has salido de un país en el que no se te ha considerado.
Ya la propia emigración en la mayoría de los casos.
En el que se te ha destruido.
Imagínate. ¿No? Yo os confieso a las dos, y estoy seguro que Miguel, nuestro técnico también, tenemos un nudo en el estómago. Yo tengo ahora mismo un nudo en el estómago. ¿Nos vamos a la furgo?
Nos vamos a la furgo.
Vamos. Penalup, casa. Tú de la isla. Estamos ya dentro de esta furgoneta, de esta unidad móvil, que es enorme, visto desde dentro. Descríbeme cómo es esto, porque parece una autocaravana.
Bueno, hemos querido que efectivamente sea una furgoneta lo suficientemente amplia para poder hacer el trabajo. Es muy complicado porque realmente lo que nosotros queremos es que seamos muy visibles para las mujeres, pero invisibles para las personas que de alguna manera están controlando y están explotándolas. Es cierto que en muchas ocasiones el ser una autocaravana nos permite hacer muchas cosas, pero no nos permite hacer otras, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con los desplazamientos están muy pautados. Ahora vamos al polígono de Villaverde.
Os voy a hacer una pregunta personal a las tres. Ahora presento a la siguiente. María José, ¿te acostumbras a esto?
No te acostumbras nunca. Es imposible porque yo soy mujer. Y siento que es una violencia extrema contra las mujeres, contra los derechos de las mujeres. Entonces es imposible acostumbrarte a esto.
Rocío.
Bueno, y estamos hablando también de, lo estamos viendo, estamos en un día lluvioso, un día en el que muchas de nosotras podemos estar abrigadas, pero ellas evidentemente no porque quieran ellas, pero sí para llamar mucho más la atención de las personas que van a demandar y que van a pagar por entrar en los cuerpos de estas mujeres. mujeres están vestidas de una manera que seguramente también las hace daño.
Almudena, te digo lo mismo. ¿Te acostumbras a un trabajo tan duro?
No, la verdad es que es muy complicado porque además cuando realizamos los desplazamientos, que también vemos las condiciones en las que están las mujeres, pues es difícil de asumir porque al final bueno, pues son personas que están pues, en malas condiciones y aparte de la actividad que están ejerciendo.
Oye, ¿no tenéis, Almudena, no tenéis a veces, no sé si la palabra es miedo, pero no tienes un poquito de, ¿dónde me estoy metiendo? Porque estos hijos de Satanás que explotan a estas mujeres, esos esclavistas, también te están viendo a ti, ¿eh?
Bueno, nosotras no nos ven tampoco como una amenaza al final. Estamos ahí para apoyar a las mujeres. Sobre todo además nos acercamos por la parte sanitaria, que al final es importante para ellas. Y tanto para ellas como para las personas encargadas de tenerlas allí.
¿Te puedo preguntar cuánto tiempo llevas haciendo esto?
Llevamos como casi un año.
Sí, más o menos febrero va a ser un año.
Sí, un año.
Pero, ¿y llevas todo este año conduciendo tú?
Sí, una compañera y yo conducimos. Y nos desplazamos a los diferentes
espacios. Te pido una historia, de una de esas mujeres que digas, joder, esta tía me marcó para siempre.
Es de una chica que tenía, que tuvieron que hacerle un legrado. Y bueno, pues cuando te hacen un legrado tienes que reposar y demás. Entonces esta chica, como no podía reposar por la actividad que está haciendo, seguía sangrando y no se encontraba bien, no se llegaba a recuperar y demás. Y bueno, pues era complicado, nosotros acudíamos a verla, pero pues no podía salir de ahí.
¿Y le conseguisteis ayudar?
Bueno, un poco, sí.
Vale, lo dejamos ahí. ¿Ahora dónde vamos, Almudena?
Ahora vamos al polígono de Marconi de Villaverde. Solemos ir los fines de semana porque es cuando hay más mujeres y bueno, pues nos desplazamos allí, les llevamos el material preventivo, pues hablamos con ellas, les preguntamos, les orientamos a que vengan al centro para que la atiendan nuestras compañeras y bueno, hacemos lo que podemos.
Yo creo que eso es otra de las características o de la excepción de este servicio, de este proyecto CEIMPRO, ¿no? Los fines de semana es cuando más actuación hay y muchas veces pues era cuando menos actuación podíamos tener otras ONGs, ¿no? Yo creo que nos hemos adaptado, ya se han adaptado y tienen un horario amplio para poder atender el máximo número posible de personas que están en esta situación y que no son atendidas, ¿no? Entonces, bueno.
Vaya trabajo y vaya labor. Antes hablábamos, antes de subir a la furgo, hablábamos, María José, de los puteros. ¿Hay un perfil?
No hay un perfil concreto. De hecho, a mí me preocupa de sobremanera que antes asociábamos, hace unos años asociábamos el consumo de prostitución a personas más mayores, quizás tal.
Sí, incluso pero, a una pura esa determinada clase.
Efectivamente, pero eso ha cambiado y a mí me preocupa muchísimo que hay muchísima gente joven que consume prostitución en todos los ámbitos, no solamente en calle, en un club, sino también, como hemos hablado anteriormente, a través de internet, con una prostitución mucho más encaminada o hacia ellos, hacia un público más joven, y es preocupante, es muy preocupante.
¿Qué tienen que ver las redes sociales o las nuevas tecnologías en todo eso,
Rocío? Yo creo que tienen que ver todo. Nosotros en estos momentos creo que, bueno, pues la pandemia nos ha posicionado en un lugar bastante vulnerable, como el trabajo que desarrollamos, y nosotros hace ya mucho tiempo que venimos poniendo sobre la mesa que hay que intervenir en redes, pero también porque los máximos consumidores, como ha dicho María José, son personas jóvenes, y si queremos que estas personas jóvenes sepan de qué estamos hablando, tenemos que empezar a educar y a sensibilizar en esas mismas redes, ¿no? Contando lo que viven. Lo que vemos es que se está incentivando, la pornografía incentiva todo lo que tiene que ver con la prostitución, ¿no? Con personas que efectivamente están siendo esclavizadas.
Estamos saliendo ahora mismo por la zona del centro comercial. Estamos atravesando la carretera de Toledo, la N42, creo que es. Hemos pasado la M45. Nos dirigimos hacia el famoso polígono Marconi. ¿Ha cambiado mucho esto?
Sí, ha cambiado, desde luego, ha cambiado muchísimo, porque estamos hablando de que llevamos viniendo aquí muchísimos años y la situación de las mujeres no ha mejorado. Estamos hablando de personas que pasan el día, los días, y que no tienen acceso ni siquiera a poderse lavar yo es que no puedo hablar de servicios, perdonadme, pero ni puedo hablar de actividad.
No, es que la esclavitud
estoy hablando de esclavitud y por
es
tanto me parece que 24 horas metida en distintos coches y expuesta a que cualquier hombre haga con mi cuerpo lo que le apetece sin tener posibilidad muchas veces de una prevención sanitaria, eso significa muchísimas cosas y significa el destrozo y la brutalidad que alguien ejerce sobre mí a cambio de dinero, que ellos estarán muy a gusto pagando esa cantidad de dinero, pero yo creo que están incentivando y están siendo una pieza más de que miles de mujeres, millones de mujeres estén viniendo a España y estén en una situación como la que estamos viendo. Como ves, el polígono es un polígono transitadísimo.
Las mafias son más complicadas ahora. Digamos que la mafia está más elaborada, más blindada, son más, entre comillas, más profesionales.
Bueno, yo creo que saben perfectamente dónde empieza el delito y dónde pueden salir de él, ¿no?
Y luego son mafias transnacionales.
Claro, estamos hablando de que no es un señor que está explotando a una mujer. Como ves, las mujeres, bueno, pues están situadas aparentemente en un lugar. Aparentemente parece como que tiene acceso a un móvil, que has visto que estaba interactuando con un móvil y estás viendo cómo es la situación. O sea, yo estas parcelas cerradas con esa cantidad de basura alrededor y los coches situados.
Los servicios no. La esclavitud la ejercen en el coche.
Sí,
sí.
Fundamentalmente en este, sí. Donde estamos.
En el polígono, sí.
Sí, pero no exactamente una mujer va a estar aquí 24 horas. Muchas de las mujeres nos las podemos encontrar en otros lugares y también.
Mira,
nos
hay una chica prácticamente en sujetador.
Sí.
Dentro de una furgoneta, no sé si de reparto o de distribución.
Sí.
Se supone que ahí, pues, entre comillas, ha hecho la labor.
Se ha cometido el delito, sí. Literalmente, sí, porque sí, es lo sí, que sí. Estaba hablando ahora mismo. Es un delito contra los derechos de esta mujer lo que se realiza.
¿Cómo es la relación con las fuerzas de seguridad?
Bueno, yo creo que siempre ha sido muy buena. Yo creo que estamos absolutamente coordinados. Yo sí que tengo que hablar no solo de la Policía Nacional, yo tengo que hablar de la UCRIF, grupo especializado, y tengo que hablar también de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siempre han estado muy pendientes de nuestro trabajo, muy al lado de lo que hacíamos, pero sobre todo estamos hablando de que tenemos que tener protección y tenemos que tener seguridad, y la coordinación es de todos, incluso de la propia administración.
Ellos siempre cuando hacen alguna operación y acaban rescatando a alguna mujer, si no estuvierais vosotras detrás, es que esa colaboración policial y civiles, vosotros y los civiles, es fundamental.
Sí, porque además hay lugares que son absolutamente invisibles. Estamos yendo a un lugar que es el polígono de Villaverde, donde todo el mundo puede ver lo que nosotros estamos viendo, pero nosotros vamos más allá, ¿no? Nuestro trabajo no solo es ver, o no solo es atender o dar información a estas mujeres. Nosotros también estamos viendo de qué manera están, en qué situación están, y recogemos en nuestro trabajo tips que son claros y que recogemos todos, incluso la UCRIF, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para saber si estamos delante de una mujer que claramente está siendo esclava, ¿no?
Almudena, ¿tienes la sensación de que vas de patrulla?
No. No, pues aquí hay los clientes, los puteros.
Sí.
Sí que se nos quedan mirando y cuando estoy en el polígono, porque cuando vamos a otro sitio, entonces, bueno, pues sí que se, pues eso, nos miran y demás cuando hablamos con las mujeres, pero no, bueno, la verdad es que...
Porque en el fondo les estáis molestando.
Claro, sí, les estamos molestando.
Hemos hablado, estamos ya casi concluyendo la palabra no es el paseo, es la experiencia de recorrer este polígono Marconi. Hemos hablado de esclavitud, hemos hablado de los puteros, hemos hablado de los mafiosos, hemos hablado del machismo más aberrante y la explotación. Al final es una cuestión de valores. ¿Se nos están olvidando los valores? Pero lo pregunto a las dos.
Yo creo que en esta situación sí, se nos olvidan los valores fundamentales, que son, volvemos a decir, los derechos humanos.
Estamos hablando de Madrid, capital de España, uno de los países, el tercer, la cuarta economía de la Unión Europea, país absolutamente occidental y que bate récords de prostitución comparados con nuestro entorno. Qué vergüenza, ¿no?
Sí, a mí siempre me ha dado muchísima vergüenza, y más cuando sales de nuestro país para decir que lo estamos haciendo bien, porque realmente sí que hemos avanzado en muchas cosas. No hemos avanzado en igualdad de derechos, en eso no hemos avanzado cuando estamos hablando de mujeres prostituidas o mujeres que están expuestas para poderlas comprar. Es que un ser humano no se compra, y a la vez pueda ser vendido, porque están, eso no lo hemos contado, pero una mujer que viene con un proxeneta puede ser vendida a otro proxeneta, porque hablamos de testimonios.
Peor
a mí se
que
me queda
ganado.
Claro, a mí se me queda muy grabado muchas operaciones que sí que hemos hecho con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con escuchas telefónicas donde las mujeres eran tratadas como ganado. No, esta señora la vamos a cambiar porque no hace bien, por decirlo de alguna manera, la felación, no vale ni para hacer una felación, ¿no? O sea, todas estas cosas a mí me parece que es como, bueno, pues un objeto para hacer dinero, una mercancía que tiene que rendir, y si no rinde, la cambio y la vendo por muy poco dinero a otro señor.
Terminamos la experiencia, terminamos este viaje por el polígono Marconi, volvéis a casa y tenéis vuestra familia, tenéis vuestra gente, tenéis vuestra vida. Joder, ¿y podéis borrar esto? María José.
No se puede borrar. Es más, tampoco quiero borrarlo. Es una realidad súper dura que lo que estamos intentando por todos los medios es que se acabe.
Sí.
Almu, ¿tú llegas a casa y te quedas tan tranquila y
no,
pero duermes normal?
Al final, si yo los creo, además, como vamos a atendemos a las mujeres in situ, es bastante difícil separar la vida profesional de la laboral, de la personal, perdón, porque pues bueno, pues nos cuesta bastante.
Rocío.
Bueno, ya hace mucho tiempo que no duermo muy bien. Pero no duermo muy bien porque quiero seguir de manera proactiva. Yo no podría hacer otra cosa de lo que hago normalmente. Y desde luego, cuando sí que iba en la unidad móvil, muchas veces tenía que pararme, llegar a casa, ducharme y pensar en todas estas mujeres. Estamos hablando de que eso ha cambiado. Hace muchos años íbamos en la unidad móvil, yo recuerdo que en la Casa de Campo, y seguramente que tú también lo recuerdas, había hasta 750 mujeres. Nosotros
muchas
no acabábamos.
Muchas africanas.
Sí. Hemos logrado, yo creo que hay que hablar de las cosas positivas, Ángel. Hemos logrado acabar, o que no seamos un lugar de destino para mujeres nigerianas. Hemos hecho muchísimo trabajo conjunto y hemos conseguido que ya no sea fácil o no sea rentable traer a esas mujeres para ser explotadas en España. Yo creo que eso es lo que hay que lograr
poco a poco
y de manera unida y conjunta, y contando que sí, a las mujeres hay que contar que sí existen salidas, que sí hay alternativas, que es difícil, dificilísimo, pero yo creo que siempre que existan proyectos como CEIMPRO, proyectos como entidades como APRAN, que luchamos diariamente por visibilizar, yo creo que vamos a conseguir resultados positivos.
Bueno, pues en la medida que los periodistas llamemos a las cosas por su nombre y a estos hijos de por el suyo, para eso estamos. Gracias, señoras.
Gracias, señor.
Muchas gracias.
Gracias.
Ya me contarás que hace una tía de Cádiz por aquí, pero bueno, eso es otro debate.
Pues con nosotras.
Nos bajamos de la furgoneta, salimos de esta oficina del CEIMPRO y nos vamos con un nudo en el estómago, con tres vectores fundamentales. Estas pobres esclavas, víctimas de una situación insoportable. Esos mafiosos que las tratan peor que animales. Y los puteros. Los puteros repugnantes que se meten en esos cuerpos y que no tienen ni consideración ni respeto desde un machismo absolutamente asqueroso. La clave, nuestra respuesta. La respuesta de la sociedad ante el drama de la prostitución, la esclavitud del siglo XXI. Como siempre, el lazo al tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Cuando escucho a algún político manifestar que va a terminar con la prostitución, recuerdo que desde los griegos, que inventaron la democracia, siempre han existido gobernantes dispuestos a prohibir algo que históricamente ya se ha demostrado que es imposible. Pero contra lo que sí se puede luchar, lo que sí debería ser objeto prioritario en una sociedad que se llama libre, es que no exista la esclavitud sexual. Recuerdo que Iñaki Gabilondo, un día que estábamos hablando de este asunto, adujo un argumento brillante y original. Dijo, y lo he citado en muchas ocasiones, que nunca había oído decir a una niña que de mayor quería ser prostituta. Nunca, jamás. Esclavitud es traer a una inmigrante y obligarle a ejercer de esclava. ¿Y eso cómo se consigue? Con el delito de apropiarse de su pasaporte y amenazarla con que su hermano, su padre o su madre, que viven en el país del que ella ha venido, puedan sufrir un accidente y morirse. Esclavitud es aprovecharse de una necesidad económica y extorsionar con la deuda a que una mujer sea esclava, repugnante delito, aunque solo sea en una ocasión. Y luego están los nauseabundos agentes de las mafias de la esclavitud, los chulos. No hay nada más cobarde que un chulo de putas. Los policías lo saben muy bien, porque tras la fachada de fanfarronería y jactancia agresiva, siempre hay un cagón que traicionará a quien haga falta y se hará confidente con tal de que le beneficien haciendo la vista gorda sobre su repugnante actividad. Pero los cobardes chulos tienen colaboradores eficaces. Y a esos tugurios de carretera y poca manta, porque lo que importa es el colchón, acuden vecinos honrados, aparentemente, de los pueblos de alrededor. Concejales, sí, concejales. No hay que ser ministro para ser aficionado, y eso ayuda al negocio, o sea, a mantener la esclavitud en el siglo XXI de la era mal llamada cristiana, porque parece que estamos en la era de mirar hacia otro lado. Imagínese que esa mujer es su nieta, o su hija, o su madre, obligadas a ejercer de esclavas para salvar el pellejo, o no abandonar a un niño, su hijo, que podría morir de hambre y haber sido usted ese niño. Esto no es un delito menor. Jamás, nunca, la esclavitud puede ser un delito menor. Y nuestro deber no es mirar hacia otro lado, sino denunciar, como denunciaríamos si sospecháramos que alguien está torturando a otra persona, porque la esclavitud siempre fue una tortura.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Va a ser tu año. Dieta, gimnasio, autoconocerte, conocer a alguien más, meditación, detox digital, luego Retox y Botox, tu carrera profesional y vamos, tu nueva vida. O puedes empezar poco a poco con Teddy. Cajas para guardar en formas y tamaños diferentes desde 1,55€ para ayudarte a ordenar y estructurar. Teddy, un mundo de ideas.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900€. Más información en polestar.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Se sigue trabajando con la hipótesis principal de la rotura de la vía. Si una soldadura estaba mal, es que entonces las técnicas de ultrasonido del líquido penetrante que utiliza no funcionaron.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, en un día con varias cifras importantes. Hoy hemos conocido cuánto han subido los precios, cuánto creció la economía y en qué nivel ha cerrado enero el Euribor, el principal índice para calcular las hipotecas. Así que hoy lo mejor es ir por partes. Yolanda Gómez, su directora de ABC, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Empezamos, si te parece, por los precios. Enero ha traído una moderación de la inflación. El dato adelantado del IPC se situó en el 2,4%. La electricidad y los carburantes enfriaron el ritmo de subida, pero la cesta de la compra y los servicios siguen presionando. María Jesús Fernández es analista senior de Funcars, la fundación de la Caja de Ahorros.
Que descuenta los productos energéticos y alimentos no elaborados, se mantiene firme en el 2,6% por tercer mes consecutivo, lo que indica que sigue sin haber señales de relajación en las presiones inflacionistas.
Pues eso, que la inflación sigue subiendo, aunque el dato del IPC es 5 décimas más bajo, Yolanda, que el de diciembre.
Sí, bueno, se agradece, ¿no?, que no suba tanto, porque subidas del entorno del 3% en las que estábamos, pues lógicamente nos hace mucho daño al bolsillo, pero es verdad, bueno, a falta de saber el dato definitivo y exactamente la composición de esa subida de precios, porque en el dato adelantado solo se nos da unas pequeñas pinceladas, pues lo que hemos sabido es que tanto la electricidad como los combustibles han subido menos de lo que subieron en el mismo mes del año pasado, ¿no?, y que por eso se ha producido esa caída. Pero como decía la economista de Funcas, pues sí que es preocupante el hecho de que esa inflación subyacente, que en teoría es la más estable, ¿no?, la que no tiene en cuenta esos elementos tan volátiles como es la energía y los alimentos frescos, pues se mantiene, lleva ya varios meses en el 2,6 y no hay manera de bajar la de ahí, ¿no? Entonces ese probablemente sea el dato más preocupante.
Otra de las cifras del día es el 2,8% que creció nuestra economía en 2025, el dato más alto entre las economías más avanzadas de Europa. A pesar de eso, son 7 décimas menos de lo que aumentó el Producto Interior Bruto en 2024. El fuerte consumo de los hogares o la inversión están entre los factores para ese crecimiento, aunque también hay sombras, como apunta la economista de Funcas.
La parte menos positiva de los datos ha procedido, como había ocurrido en los trimestres anteriores del año, del sector exterior, ¿no? Han crecido mucho las importaciones, mientras que las exportaciones de bienes están prácticamente estancadas.
Ese 2,8% es una décima menos de lo que preveía el gobierno que iba a crecer nuestro Producto Interior Bruto. ¿Cómo lo valoras, Yolanda?
Sí, bueno, hombre, yo creo que en general es verdad que en la comparativa europea estamos muy bien. Las cifras, sobre todo eso, consumo, inversión, siguen estando muy altas. Lo que resta es el sector exterior, pero también es verdad que resta porque compramos mucho más de lo que vendemos, ¿no? Entonces las exportaciones crecen, pero no pueden compensar. Y quizás lo peor que reflejan estos datos es la productividad de la economía española, que crece muy poco, incluso en algunos trimestres está cayendo, y eso es lo más grave, ¿no?, de las cifras.
Y el último dato importante de hoy, que afecta a millones de españoles, es el Euribor. El principal índice de referencia de las hipotecas variables da una buena noticia. Va a cerrar enero bajando hasta el 2,2% tras 5 meses de incrementos. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches y buenas noticias para los que tengan una hipoteca variable y que vayan a revisar en las próximas semanas. Van a notar un alivio en sus bolsillos porque hace un año el Euribor estaba en el 2,52. Esto se traduce en que un préstamo de 150.000 euros con un diferencial de Euribor más 1 bajará unos 20 euros al mes, unos 260 al año. En el caso de una hipoteca que fuese del doble, 300.000 euros, pues serían más de 500 euros anuales. ¿Y qué nos espera en el futuro? Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad.
Ha habido algunas bajadas recientemente, pero en general lo que cabe esperar es que este año, por lo menos las próximas semanas, se sitúe entre el 2,25 y el 2,30.
El Euribor no solo afecta a las hipotecas variables. Cuando baja, abarata el dinero para los bancos y eso acaba reflejándose en los tipos de interés que ofrecen en los nuevos préstamos, que son más bajos también. El tipo medio para esos nuevos hipotecados ya está por debajo del 3%, pero tampoco se espera que baje mucho más.
Yolanda, ¿qué podemos esperar del Euribor?
Yo creo que depende de lo que haga el Banco Central Europeo, porque más o menos van caminando a la vez, ¿no? Y la verdad es que no se prevé que haya muchos movimientos en los tipos de interés generales en los que fija el BCE, con lo cual yo tampoco espero grandes movimientos en ese Euribor.
Más noticias de hoy. Yolanda Díaz ha reivindicado la subida del salario mínimo que Trabajo ha pactado solamente con los sindicatos. La ministra defiende un acuerdo que eleva el salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros mensuales y al que no se ha sumado una vez más la patronal. Díaz se lo ha recordado así hoy.
La patronal, como tantas otras veces, no ha aceptado el acuerdo. Pero no vamos a permitir juegos de trileros. Las subidas del salario mínimo son para todo el mundo. No vamos a permitir que lo enmascaren con complementos que ya existen y que las personas trabajadoras tenéis derecho a recibirlos.
Yolanda, desde 2020 no se consigue pactar este incremento con todos.
Sí, la verdad es que eso no es una buena noticia, porque al final está muy bien, el gobierno sube el salario mínimo, pero quien paga no es el gobierno, quien pagan son las empresas, ¿no? Entonces yo creo que la COE debería estar ahí, pero claro, es que es muy difícil. Ha subido más de un 60% el salario mínimo desde el año 2018. O sea, no es fácil de asumir. Probablemente, y lo hemos dicho muchas veces, las grandes empresas, vale, lo pueden asumir. Las pequeñas, los autónomos, las familias que tienen cuidadores en sus casas, es que son 1.221 euros más la seguridad social, que se te pone en casi 1.600 euros al mes. No todo el mundo puede hacer frente a esos salarios. Y luego, la verdad es que el problema en España ya no es esto, sino que cada vez hay más salarios rondando esas cifras, ¿no? Con lo cual sigue habiendo un problema. No suben del mismo modo el resto de los salarios y sigue habiendo un problema de precariedad laboral en España.
Noticia de esta tarde: Renfe e Irio dejarán de pagar indemnización a sus pasajeros por los retrasos provocados por las limitaciones temporales de velocidad de Adif. Irio dejó de pagar a los viajeros desde el miércoles y mañana lo hará Renfe. ¿Esto pueden hacerlo o los afectados pueden reclamar, Yolanda?
Pues mira, nosotros llevamos toda la tarde mirando el tema y la historia es que el reglamento ferroviario, en teoría, sí le permite a las compañías hacer eso, porque es verdad que no es culpa suya, o sea, no llegan a tiempo porque Adif les está diciendo que tienen que rebajar, que tienen que reducir la velocidad en unos determinados tramos, ¿no? Con lo cual, en teoría, es una fuerza mayor y parece que la norma aquí está con ellos. Otra cosa es que se pudiera reclamar a lo mejor a Adif, ¿no? En lugar de a las compañías ferroviarias, pero no está muy claro, la verdad.
Y leo en ABC, Yolanda, que el fondo soberano anunciado por Pedro Sánchez hace un par de semanas, llamémoslo así, como dijo él, ha desatado preocupaciones entre los inversores. Dudan de que su gestión sea independiente, estando el gobierno de por medio. El Ejecutivo ya ha vetado apoyar actividades relacionadas con el petróleo o la energía nuclear. ¿Por qué esta preocupación?
Pues efectivamente, porque lo primero que nos dicen es que, bueno, esto no es un fondo soberano como tal, no es como el fondo noruego que se nutre, bueno, de los ingresos que tienen, de los superávit que tiene el país, no es el caso. Van a coger ayudas europeas, después se van a intentarán poner en marcha créditos, pero efectivamente al poner limitaciones y al estar gestionado por el gobierno, pues lógicamente pues lanza muchas dudas de independencia a los inversores, ¿no? Entonces veremos a ver el éxito que tiene.
Y un asunto también de esta tarde, Iberia y Air Europa mantienen suspendidos todos los vuelos a Venezuela pese al anuncio de Donald Trump de reabrir el espacio aéreo. Iberia lo retomará en abril si se dan plenas garantías de seguridad y Air Europa habla del 14 de febrero como posible fecha para volar a Caracas.
Claro, es normal. Lo que están buscando es la seguridad y por mucho que diga Trump, bueno, venga, yo ya abro esto, no está claro que eso esté seguro y tampoco está claro que haya mucha gente que quiera viajar. Entonces yo entiendo la situación y entiendo las cautelas de las compañías aéreas, ¿no? Que hasta que no haya plena garantía de seguridad, pues no quieran volar ahí, ¿no?
Y la última, Donald Trump ha anunciado quién será el candidato a presidir la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay que recordar que con Jerome Powell, ¿cómo lo podemos decir? No se llevaban, no había química.
Vamos, no, a mí debo reconocer que nos reímos, pero me preocupa, ¿no?, ese intervencionismo en la autoridad monetaria. Es verdad que, bueno, dices, bueno, en España también el gobierno nombra al presidente, pero no son las... Bueno, aparte de que ahora el gobernador del Banco de España no tiene el poder que tiene el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, porque no es el gobernador quien baja los tipos, ¿no? Es el Banco Central Europeo, pero en este caso a mí me parecen muy graves las presiones que ha hecho Trump al señor Powell. Es verdad que ha resistido.
Acuérdate que montó una visita a ver las obras que estaban haciendo en la Reserva Federal. Y delante de toda la prensa le montó un número a Powell diciendo que es que usted lo que tiene que hacer es bajar los tipos.
Sí, bueno, y no solo eso, es que hace nada le ha mandado a los tribunales, ¿no? Que yo creo que es la primera vez que se defendió Powell, pero yo creo que ha hecho muy bien, que está resistiendo. Ahora mismo los tipos en Estados Unidos se están manteniendo, pero se están manteniendo porque la inflación no aconseja bajarlos. Y para eso está un banco central, no para seguir las órdenes de los políticos, sino para cumplir su función, que es mantener estables los precios, ¿no? Entonces veremos a ver el nuevo presidente, porque es verdad que su currículum dice que es bueno, ¿no? Que sabe de lo que va la cosa, pero veremos a ver si resiste las presiones de Trump.
Pues Yolanda, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, buen fin de semana.
Cada viernes vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con Ana Samboal, nuestra vecina de arriba. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
El creciente uso de drones en guerra.
Sí, muy interesante. En guerra y en otras muchas cosas, pero nos centramos en ello. Ucrania está siendo más que un laboratorio.
Sí, el ejército ucraniano ha usado drones con bastante éxito para compensar su inferioridad frente a los rusos. Llegó a destruir 11 carros blindados, te acordarás, en una batalla, incluso ha entrado en territorio enemigo. Pero ahora son los rusos los que llevan ventaja en esa particular guerra de drones. Según ha contado The Wall Street Journal, Moscú está empleando aviones no tripulados para atacar las líneas de suministro de Kiev y al parecer es su arma más letal y la más temida. En este punto es donde está ahora mismo la guerra. Para la industria armamentística de ambos países, la de Ucrania y la de Rusia, la fabricación de drones se ha convertido en una prioridad.
Siempre las guerras de verdad son fábricas, son laboratorios, son teatros. Vietnam marcó un antes y un después y ahora lo van a hacer los drones.
Sí, posiblemente, o eso es lo que dicen los militares, los expertos en estrategia, que el uso de drones de forma masiva marca un punto de inflexión que va a cambiar la doctrina militar. Se están empleando drones en el frente, acompañando a las tropas sobre el terreno. Ahora mismo, y me centro en esa guerra de Ucrania, en la región de Donetsk, en la batalla por la ciudad de Pokrovsk y en esta misma semana en Zaporilla, en el entorno de la central nuclear.
¿Cómo son estas naves, estos aparatos?
Pues la clave de estos nuevos drones de guerra es la inteligencia artificial. Ese es el secreto de los drones ucranianos. Aunque el mandato y la supervisión es humana, tienen cierta autonomía. No es un avión que va, dispara sobre el objetivo fijado y regresa o explota porque el objetivo puede moverse, porque ese avión no vuela solo. Es un ejército de drones y entre ellos son capaces durante la misión de identificar objetivos, comunicarse entre sí, adaptarse a las circunstancias para lograr el éxito. Para Ucrania ha sido muy efectivo, pero la verdad es que da un poquito de miedo.
Sí. Estados Unidos no ha prohibido a Ucrania entrar en Rusia.
Eso es lo que dice The Wall Street Journal, que es el periódico que está siguiendo con mucha atención el desarrollo de esta tecnología en la guerra de Ucrania en particular y en la industria militar en general, que no les deja entrar en territorio enemigo.
Ya hemos hablado de cómo son, pero ¿cuáles fueron los primeros? ¿De dónde vienen? ¿Quién inventa esto?
Te vas a sorprender, ¿o no? Los primeros que usó Rusia se fabricaban en Irán, se llamaban Saed, explotaban al llegar al destino, pero la guerra es un campo de pruebas, lo has dicho tú, fabuloso para la tecnología, y han aprendido. Ahora los rusos están usando drones basados en la tecnología iraní, pero modificados por ellos mismos, se llaman Geran, miden algo menos de 3 metros, alcanzan 900 kilómetros y pueden transportar ojivas de hasta 90 kilómetros a casi 200 por hora.
Esos son los rusos. ¿Y Ucrania?
Ucrania está usando drones turcos, se llaman Bayraktar, van armados con bombas guiadas por láser.
Si son tan efectivos como parece, has hablado de Irán, de Turquía, otros países también estarán fabricando.
A mansalva, y vuelvo a usar la misma fuente de la información, porque ya sabes que los militares tampoco cuentan mucho más, de Wall Street Journal. Esta semana ha publicado un reportaje en el que confronta dos estrategias, la de Estados Unidos, fabricar drones muy potentes, tecnológicamente muy avanzados y, por tanto, muy caros.
A ver, Rusia, Ucrania, Irán, Turquía, me faltan los chinos.
Que están fabricando drones, pues también a mansalva, mucho más baratos, pero no por eso menos efectivos. Su secreto, como el de los ucranianos o los rusos, es que están dotados de inteligencia artificial.
¿En este caso para qué?
Para decidir si atacar, si hace falta, sin sufrir las consecuencias de tener un ejército humano que no está entrenado porque no ha entrado. En el caso de los chinos, los americanos siguen combate real. Esos drones siguen las tácticas de los animales. Han hecho una prueba entre halcones y palomas. Los primeros, los halcones identificaban y adaptaban objetivos. Las palomas enseñan a los drones a esquivar amenazas. El algoritmo, la inteligencia artificial, les permite aprender de las técnicas de ataque de los pájaros, como volar, atacar en grupo, en forma de enjambre, estrategias de caza, de huida, de cooperación. Pekín está fabricando sistemas baratos, muchos en cantidad, para resistir la guerra electrónica, para saturar las defensas del enemigo y para atacar sus objetivos.
Drones, China está convirtiendo también en una gran amenaza. Ojo con los soldados robot.
Y ojo también que lo próximo pueden ser los lobos robot armados. De momento, drones, lobos, robots, bajo dirección y supervisión humana. Pero donde antes había una larga cadena de mando, ahora casi que con uno basta. Así se evitan las traiciones, que en Pekín son muy desconfiados.
Con razón.
Mira la purga que han hecho esta semana.
Interesante. Gracias, Ana.
Gracias.
Adiós.
Buen fin de...
Igualmente.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mamá, he perdido la tarjeta de crédito. ¿Me puedes enviar dinero?
¿Seguro que es tu hijo?
¿O es inteligencia artificial?
Cada minuto, un español es víctima de una estafa informática.
Y hoy
te podría tocar a ti.
Este miércoles, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Espósito recorren España para poner rostro a la mayor amenaza digital de nuestro tiempo.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue este miércoles nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vivir en el sitio de tus sueños, disfrutar del nuevo miembro de la familia, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Las 10, 9 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.